vamos a expresar, a ver, oír, escuchar.
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos...
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Para Todo el Mundo desde la emisora virtual El Cafeto Radio. Este es un programa que hace parte del proyecto Para Todo el Mundo, Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales, Convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándoles en este recorrido en tema de interés, un espacio donde compartiremos historias, música y cultura. En la mesa de trabajo estaremos acompañándoles doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez. Doña Amparo, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes.
También le damos paso a Diego Fabián Vergara Castaño, que también nos acompaña en la mesa de trabajo. Dieguito, buenos días.
Cordial saludo, Diego, a toda la mesa de trabajo de Para Todo el Mundo. Y bueno, muy contento de estar acá acompañándolos nuevamente.
Raúl Castro, que se encuentra en Armenia o en Génova, Raúl. Bien, Raúl es del municipio de Génova, nos acompaña también en el programa Para Todo el Mundo. Y también en la mesa de trabajo, Andrea Orozco hace su presencia. Andreita, buenos días.
Diego, un saludo cordial para toda la mesa de trabajo y los oyentes que nos acompañan en Para Todo el Mundo. Un gusto y una felicidad estar aquí acompañándolos hoy y siempre en este programa.
Bien, damos inicio entonces a este programa para continuar con todos estos temas de interés, como siempre. Vamos entonces a presentar las secciones para este programa Para Todo el Mundo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez. Bien, para el día de hoy, en las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, Andrea nos trae una información bastante importante sobre Judith Eudman, ¿sí? ¿Andrea?
Judith Eudman.
Bueno, hacemos la corrección. ella me salió bilingüe aquí en el programa. Y también, en sintonía con el territorio, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, doña Amparo.
Sí, ese es nuestro tema importante, en sintonía con el territorio.
¿Y sabía usted que en la accesibilidad en Génova, Raúl? Coméntenos así rápidamente el tema para el día de hoy.
Así es, el tema es la accesibilidad en Génova.
Bien, y en cultura y talento, el Festival de la Vida promovido por la Corporación Musical Palo Santo, quienes estaré yo profundizando en esta información más adelante. Y cerramos nuestro programa con los campeones paralímpicos, Diego.
Sí, un campeón paralímpico que tenemos muy interesante, que ha conquistado varias medallas en varios Juegos Paralímpicos.
Estamos hablando de Carlos Daniel Serrano Zárate. Bien, vamos entonces a iniciar con este programa Para Todo el Mundo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
Todos somos distintos, todos somos iguales, todos somos distintos, me da igual que seas pequeño o grande.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Thank you.
Hoy en las mujeres con discapacidad en la historia del mundo traemos una mujer que cuando yo leí la historia, no sé por qué me transportó a todo lo que hace Doña Amparo Rosas con la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Y ella es Judith Utman, o Judy, como era conocida en Estados Unidos. Ella nació en 1947 y falleció el 4 de marzo del 2023. Nació en Filadelfia, pero fue criada en Brooklyn, Nueva York. Para los que no conocen Brooklyn, es una calle muy poblada de Nueva York donde se juntan todos los estratos, desde el 1 hasta el 6 y más allá. Entonces, es una calle donde se aprende de todo, desde la pobreza, la extrema pobreza, hasta el máximo furor de la riqueza. Allí fue criada ella y fue llevada por sus padres a una escuela primaria donde, imagínense ustedes, que no fue recibida porque consideraban que por su carácter, por su manera de ser y porque su familia defendía mucho sus derechos, fue considerada un peligro de incendio. Imagínense ustedes, pues, el carácter de esta chica que desde niña demostró que era una lideresa. Sin embargo, su madre se defendió y dijo pues que ella tenía derecho a ingresar a una escuela, ya que a los 2 años ella sufrió poliomielitis, que en esa época era muy frecuente esta enfermedad en los niños, y sufrió una parálisis total en sus piernas que la redujo a una silla de ruedas por el resto de su vida. Sin embargo, esto no significó pues que ella se limitara ni que sus padres la limitaran, y en uno de sus escritos dijo que en esa época los niños con discapacidad eran considerados una dificultad social y económica. Ya en 1969 se graduó de esta universidad es de inglés, esta sí no me la sé, pero bueno, una universidad estadounidense, adquirió una licenciatura y más tarde adquirió una maestría que la hizo lideresa de los campamentos de las personas con discapacidad a nivel internacional en su país. Lideró muchos de estos campamentos hasta que se fue a realizar una protesta en Manhattan y la detuvo. O sea, detuvo la ciudad completamente luchando contra el sistema de rehabilitación de Richard Nixon. Y no solamente eso, sino que fue a los tribunales y ganó la pelea en ese caso para crear la ley 504 de las personas con discapacidades en Estados Unidos. Más tarde trabajó para el presidente para los presidentes Obama, que fue la subsecretaria de educación de ese entonces, y también trabajó para la secretaría de educación de George W. Bush y para el presidente que había antes, no me acuerdo en este momento el nombre, se me va, pero tuvo
Clinton, seguramente.
Eso, sí, Clinton, exactamente, sí señora, para Clinton. Y allí duró 6 años trabajando hasta que se retiró, ya en la última presidencia del presidente Barack Obama, liderando muchos campamentos nacionales e internacionales. Entre ellos, ella estuvo involucrada en el protocolo de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad antes de morir, que esto fue en el 2006. ¿Cierto, Amparito, que esto fue en el 2006?
Así es. Tiene todo que ver con el tema en sintonía con el territorio.
Exactamente. Entonces, no elegimos mal. Conectamos perfectamente esta señora Judith Utman con lo que se tratará a continuación en sintonía con el territorio, porque ella es considerada en Estados Unidos la madre de los movimientos de las personas con discapacidad. Entonces, señora.
Aquí hago yo una observación de todo lo que Judy incide. Ella ayuda a crear la ley de educación para personas con discapacidad, ¿no? Y luego hace parte de esa mesa que crea la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en 2006.
Y fue tanta su incidencia que incluso escribió sus propias memorias. Tiene un libro que se llama Adultos Jóvenes. Y en ese libro hace muchas reflexiones sobre cómo a través de los modelos de el tratamiento de las personas con discapacidad han creado esas limitaciones y han creado lo que ella comentaba al principio en esa frase que les comenté, que decía que los niños o las personas con discapacidad eran consideradas una dificultad económica. Que si ustedes se ponen a ver en Estados Unidos, están mucho más avanzados que nosotros en cuestión de discapacidad. Entonces, para terminar, como les dije al principio, ella murió el 4 de marzo del año 2023, dejando un gran legado en el liderazgo de las personas con discapacidad, con grandes hazañas, grandes logros y además de todo, uno muy importante para su país. Ella se convirtió en la primer maestra en silla de ruedas de Estados Unidos después de que fuera expulsada de un instituto porque los estadounidenses pensaron en su momento que si, por ejemplo, hubiese un incendio o un desastre, ella no era capaz de evacuar a sus estudiantes. Sin embargo, ella siguió luchando por sus derechos y se convirtió en esa primera maestra yendo a las aulas de clase estando en una silla de ruedas. Y esta fue pues la mujer abanderada de hoy en nuestras mujeres con discapacidad en la historia del mundo. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene algún comentario acerca de ella.
No, yo solo quería agregar que ella pues tuvo una familia, se casó con Jorge Piñera y ellos crearon un círculo muy importante en su proceso. Tuvo nietos y un núcleo familiar muy grande, ¿no? Y resulta que pues muchas personas de esa la extrañan, pero sobre todo las personas con discapacidad, pues le rendimos homenaje hoy, porque precisamente por esas personas que hicieron y transformaron un imaginario que aún nosotros en Colombia tenemos que trabajar, ella hizo la tarea, tanto la hizo que estuvo en 3 gobiernos, como en 4 gobiernos seguidos, ¿no? Haciendo una incidencia sobre el tema de discapacidad en Estados Unidos y en el mundo.
Perversa, en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia.
Y como comentaba doña Amparo, ella hizo mucha incidencia en el mundo y sobre todo nos queda de enseñanza para nosotros y nosotras las que luchamos permanentemente por los derechos de las personas con discapacidad, por ocupar un lugar más importante en nuestro mundo y por tener sitios accesibles y una educación y unos derechos equitativos e igualitarios para todos. Esta fue la historia de Judith Jutman aquí en Pa' Todo el Mundo.
Bien, las mujeres con discapacidad, el tema que nos entrega Andrea Orozco en esta mañana. No sé si Diego tenga algún aporte a la información que nos entrega Andrea. Bueno, esas son las mujeres y los personajes que le aportan al tema de la discapacidad en este programa de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, en este gran programa que hacemos para compartir toda esta información que pretende también precisamente transformar ese imaginario y cómo empezamos a darle visibilidad a las personas con discapacidad. Vamos entonces con un mensaje de interés en esta programación especial de la Fundación Fundamor pa' todo el mundo.
Sin horario ni salario, maltratada es la mujer.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
En sintonía con el territorio.
En el paisaje quindiano, a la sombra de guaduales, donde brisas matinales traen olor a cafetales.
Muy buenos días, hoy en sintonía con el territorio vamos a hablar de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. No sin antes dejar la frase que vamos a acostumbrar en esta sección, preciso en estos tiempos de tanto conflicto en el mundo. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Y la paz no es una posición de indiferencia y yo quiero paz porque estoy callado. La paz también es una influencia que debemos hacer para que haya justicia social. Bueno, así empezamos en sintonía con el territorio. Yo voy a contarles a ustedes que en el año 2006 hay una acción triunfalista en el mundo para las personas con discapacidad, y es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿por qué es una acción tan triunfalista? Es lo que vamos a hablar en esta sección. Primero quiero contarles qué es la convención, o qué es una convención. Una convención es un tratado que se hace después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hubo tantas cosas tan deshumanas como el mismo Holocausto, que lo que pasa es que el hombre se tuvo que, digamos, que poner unas reglas de guerra, y crea los derechos humanos en el año 1948, para que nunca más ni los niños ni las mujeres fueran botín de guerra. Y se hicieron como unas promesas esos países que se acogen a esos derechos humanos. Por eso en ese tiempo se organiza las naciones en lo que llamamos la ONU, Organización Internacional, y se me acaba de olvidar, de Naciones Unidas. Y efectivamente nosotros, las personas con discapacidad, pues se suponía que nosotros en esa ley de 1948 pues estábamos. Pero años después, en el 2006, la convención, pues se organizan todos los países, que son alrededor de 128 países, algo así, que hacen parte, y se hace la Convención de los Derechos Humanos, que no es más que los países se reúnen, hacen un estudio de un tema en particular, por lo regular, por supuesto, sobre los derechos de alguna población, y comienzan un proceso de trato, ¿no? De decirle a los países, vengan ustedes y firmen este tratado, y cuando lo firman están haciendo un convenio. Por eso se llama una convención. Y en nuestro caso, la convención del 2006, pues es una convención de derechos humanos. Bueno, mi querida Andrea, ¿tiene alguna pregunta? Me cuenta.
Sí, claro, Amparito. Yo quisiera saber cuáles fueron las razones y los motivos por las cuales se crea esta convención.
Bueno, resulta que esa pregunta es muy buena, porque la convención no llega porque ajá, sino porque habían muchas razones, entre ellas lo invisible que estaba la población con discapacidad. Y ahora yo les contaba que en 1948 se crean los derechos humanos del mundo, de todas las personas. Y resulta que en esos derechos humanos, pues estuvimos invisibles. No había un proceso en los gobiernos de atención también a las personas con discapacidad. No habían unos enfoques diferenciales. Entonces, una de esas razones es hacer visible a la población con discapacidad. Otra razón es la necesidad de tener un instrumento jurídicamente que obligara a los gobiernos a tratar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, haciendo un proceso de igualdad de oportunidades, y que esas, digamos que era necesario que hubiera un instrumento jurídicamente vinculante. Dieguito, está que se pregunta.
Sí, señora. Bueno, ¿qué participación tuvieron las personas con discapacidad en la creación de esa importante convención?
Bueno, aquí en esta Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, digamos que hubo un hecho que no hubo en ninguna de otras convenciones de la ONU, y es el papel tan activo que hicieron las personas con discapacidad. Uno mira la convención y uno dice, bravo, no solamente porque la convención viene de un antecedente y es de una rebeldía también de muchas organizaciones en el mundo que venían diciendo, venga, nosotros no queremos ser vistos desde solamente como objetos de caridad, solamente la asistencia en aquellos países pues que de verdad dan asistencia a las personas con discapacidad. Y nosotros, pues yo me imagino en Latinoamérica lo que estamos diciendo, venga, nosotros no queremos ser más invisibles, porque a pesar de que en la Constitución quedaron algunas digamos que algunas leyes de asistencia, pues esas tampoco se daban. Mientras que en Estados Unidos, en Inglaterra y en los países más desarrollados, pues las personas con discapacidad tienen a acceso a programas asistenciales. Entonces, esas organizaciones de Europa y las organizaciones, entre esas Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez y muchas organizaciones de Colombia, lo que estábamos pidiendo en ese momento era, o exigiendo, eran los derechos a la igualdad de oportunidades. Entonces empezó un run run, y ahí nos contaba ahora Andrea el papel que jugó la doctora Judy, porque es una doctora, que ella emprendió un proceso. Me recuerda, Andrea, ¿en qué año es que ella empieza ese proceso?
Ella empieza ese proceso en 1969.
Exacto, en 1969, y es en esa época de los 70 donde empiezan las personas con discapacidad a unirse a organizaciones. Y ella es una promotora, la verdad. Lo que hace la doctora Judy es promover y alar un proceso que duró muchísimos años para que se convirtiera por fin en una convención. Resulta que el papel de las personas con discapacidad también empezó cuando empezaron a hablar en la ONU de los objetivos del milenio. Entonces ahí aprovecharon las personas con discapacidad, sobre todo unos reclamantes de México, y ellos dijeron, venga, uno de los objetivos del milenio era erradicar la pobreza, pero ustedes no van a ser capaces de erradicar la pobreza si no ponen, digamos, igualan a las personas con discapacidad en los procesos sociales. Y es allí donde ese grupo de personas con discapacidad empieza a pensar, venga, claro, no podemos hablar de que vamos a erradicar la pobreza si nosotros no dejamos que las personas con discapacidad lleguen al colegio, si la sociedad no está dejando que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en la accesibilidad, en los procesos no solamente de educación, sino de salud, de gozo. De gozo de la cultura, del deporte. Y se empieza el run run ya en la ONU, porque eso, si no es la ONU, hay que agenciarlo, y duraron muchos años agenciando para que esta convención se diera. Y es así como muchas organizaciones empiezan a sentarse, y se sentaron tanto que resulta que la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad tuvo 8 secciones y empezó más o menos en el 2000 esas secciones, y terminaron en el 2006, y las personas con discapacidad tuvieron asiento, muchas personas con discapacidad del mundo, y llegaron allí, entre esas la señora, la doctora Judy, y se sentaron 2 semanas en cada sección para que esa convención pudiera abarcar todo lo que tiene que abarcar la convención para poder, digamos, que haya equidad en la vida de las personas con discapacidad en todo el mundo. Pero la convención no era una convención diferente, la verdad, de la del 48. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad declara esos mismos derechos, pero declara es el enfoque diferencial y las acciones afirmativas que deben tomar los gobiernos para poder que se cumplan esos derechos. Porque el alcalde de los municipios o los gobernantes en general pueden decir, yo ya abrí una universidad, pero si no abre la puerta con una rampa, si no abre la puerta transformando los imaginarios de los maestros, pues la verdad no hay inclusión. Inclusive si está la rampa, pero si los maestros siguen pensando que apostarle a las personas con discapacidad pues no es efectivo, pues resulta que no se está haciendo inclusión. Entonces, la verdad, los derechos humanos de las personas con discapacidad, digamos que es ajustada razonablemente para que los gobiernos puedan ejercer y hacer que las personas con discapacidad podamos participar.
el vuelo lento y cansado de mil garzas errabunda, alegra el cielo quintiano con sus alas vagabundas, de verde se van pintando montañas y capitales, y acentos tienen los aires de cantarinos guaduales, y acentos tienen los aires de cantarinos.
Marito, cuéntanos en Pa' Todo el Mundo qué esperamos que se logre con la convención.
Bueno, la verdad, yo he ido como diciendo un poquito, pero la verdad es uno de esos que es muy importante y no es hacer visibles que me vean a mí todos los días pasar por la calle, sino es aumentar la visibilidad de las personas con discapacidad, tanto en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas como en la sociedad en general. Es la visibilidad, es que las personas con discapacidad estemos en todas, digamos, en todos los espacios y en todos los entornos, del cual también hacemos parte. Otra acción que se quiere lograr es que los gobiernos que ya hicieron parte, entre esos Colombia, que decide hacer parte y hace la ley 1346 para respaldar que hace parte de esa convención, entonces pues haga las modificaciones legislativas y programáticas en el ámbito nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los países dicen, listo, yo me acojo, pero ¿qué va a hacer para acogerse? Ah, bueno, yo voy a tener normatividad, entonces hicieron la ley 1346. Después dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer que eso suceda? Y entonces viene la ley 1618 como una ley estatutaria para implementar la convención de los derechos humanos. Ustedes ven la ley 1618 y si no la han visto, los invito a las personas con discapacidad, que todos los días nos quejamos mucho por la inclusión, que también es bueno que nos formemos en estos temas. Y resulta que la 1618 es la ley que le da las funciones a los ministros, a los secretarios, y le dice a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer para que se cumpla esa convención, y que es lo mismo que la ley 1346. Si ustedes toman la ley 1346, la ley dice simplemente que es la ley que adopta los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, por eso sabemos que Colombia, muy rápido, y digo yo rápido porque hubo países que se demoraron más, se acoge a la convención en el 2009. Y para eso tampoco eso fue así, ay no, que eso fue así facilito, no. Mientras la ONU estaba presionando, nosotros aquí también nos reuníamos a nivel nacional para que se hiciera esa decisión de acogerse a la Convención Colombia pronto. Le tocó al presidente Santos. Y otra es alentar pues a los supervisores de las organizaciones de Naciones Unidas y a otras organizaciones, pero sobre todo a la UNICEF, a la Organización Mundial de la Salud, también para que pusieran los ojos en el tema de discapacidad desde un enfoque diferencial. Bueno, agradezco mucho a ustedes la atención en sintonía con el territorio, y por supuesto siempre tendremos temas que redunden en el conocimiento de discapacidad para las personas. Es muy importante que nos empoderemos del conocimiento para poder reclamar nuestros derechos.
El vuelo lento y cansado de mil garzas errabunda, alegra el cielo quintiano con sus alas vagabundas, de verde se van pintando montañas y capitales, y acentos tienen los aires de cantarinos guaduales, y acentos tienen los aires de cantarinos.
Bien, como podemos ver, la convención, doña Amparo, ha tenido o ha jugado más bien un papel trascendental en las personas con discapacidad. Es la información que ella nos entrega en sintonía con el territorio, información bastante importante para que ustedes conozcan de primera mano todo lo que tiene que ver el tema de la convención y su influencia, su importancia en la población con discapacidad.
Donde brisas matinales traen olor a cafetales, tengo un ranchito.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted qué?
En Pa' Todo el Mundo, saludos muy especiales a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo. Les habla su fiel servidor, Raúl Castro, con la nota periodística del momento. ¿Sabía usted que desde el año 2020 el ascensor de la alcaldía de Génova, que facilitaba el acceso a personas con discapacidad y movilidad reducida a los pisos segundo y tercero, ha dejado de funcionar? Según el secretario de Planeación, Anderson Villa, esta situación se debe a la falta de recursos para contratar a un técnico especializado en su mantenimiento, con costos que oscilan entre los 6 y 7 millones de pesos. Esta inoperatividad es lamentable, ya que el ascensor había estado en pleno funcionamiento desde el 2016 hasta el 2020. Lastimosamente, un ascensor que hace parte del detrimento patrimonial del municipio.
Raúl, sería muy bueno que sabía usted que nos contara en algún momento cuál es el presupuesto que tiene Génova anual en el tema de discapacidad. ¿Cuánto la invierte el municipio de Génova al tema de discapacidad?
Bien, este era el informe que nos entregaba Raúl Castro desde el municipio de Génova sobre el tema de accesibilidad, sobre los espacios que aún no cuentan con esa importante función. Y esta es la información en ¿Sabía usted qué? Del programa Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez. Pa' Todo el Mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
Cultura y talento para todo el mundo.
Continuamos en la mesa de trabajo con el programa Pa' Todo el Mundo. En la sección Cultura y Talento, la información tiene que ver precisamente con la carrera por la vida y el proyecto Tertulias y Convite para la Vida organizan el festival La Danza es Vida, que se realizará los días 18 y 19 de octubre. Este festival de la vida consta de 3 eventos: el 14º Encuentro Departamental de Escuelas de Música, en el que participarán 8 escuelas de música del departamento del Quindío. El viernes 18 de octubre, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6, y el sábado 19 de octubre, el Festival por la Vida. Este festival concurso de Brain Dance en homenaje al territorio, a la vida y el paisaje cultural cafetero, que se realizará de 2 a 6 de la tarde y a las 6:30, después de esa actividad, inicia el encuentro de bandas emergentes con la presentación de Liana Cantora y las bandas musicales Mugre y Cafeto Blues. Ya para finalizar estas actividades en el marco de este proyecto, el viernes 25 de octubre se realizará un homenaje al maestro calarqueño Simeón Báquiro, quien acompañará esta actividad, este importante homenaje, con un variado repertorio de música colombiana, entre otros géneros. Esto es como de manera muy breve la información que tiene que ver con estas actividades en el marco de este proyecto Tertulias y Convite para la Vida que organiza la Corporación Musical Palo Santo del municipio de Cararcá dentro de este Festival de la Danza Es Vida. Entonces no olviden que el 18 y 19 de octubre estas importantes actividades, para que usted esté también ahí presente, a los amantes de la cultura, los amantes de este tipo de actividades, estén obviamente acompañando todas estas actividades. Avanzamos en este programa de Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Continuamos con mensajes importantes en el programa Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
Pa' Todo el Mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
Campeones paralímpicos en Pa' Todo el Mundo. Bueno, hoy traemos a un gran campeón paralímpico que compite en natación adaptada. Se trata de Carlos Daniel Serrano Zárate. Este muchacho nació el 17 de agosto de 1998 en Bucaramanga, Santander. Es un referente del deporte paralímpico a nivel nacional e internacional. Ha ganado 10 medallas paralímpicas en 3 certámenes paralímpicos, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, en Tokio, Japón 2020. Recordemos que esos Juegos se realizaron en el 2021 por la pandemia, ¿no? Entonces se aplazaron al 2021. Y en los recientes Juegos de París, Francia 2024, donde obtuvo 2 medallas de plata y una de bronce. Ese muchacho es destacado y, según la Federación Internacional de Natación, en el 2022 fue el mejor deportista paralímpico de todo el mundo. Imagínese el alcance. En Río 2016 se trajo la primera medalla de oro en 36 años de los deportistas colombianos en su participación en los Juegos Paralímpicos, y también tuvo récord a nivel del deporte. Les recuerdo que ese es un deportista de alto rendimiento en el deporte de la natación adaptada.
Muy importante la información que nos entrega Diego Fabián Vergara con respecto a los deportistas paralímpicos, porque también las personas con discapacidad también hacen presencia en el deporte. Carlos Daniel Serrano Zárate, con toda esta trayectoria que tiene en el deporte, nadador.
Bueno, en este caso yo quiero intervenir teniendo en cuenta que este es el deportista más laureado de la historia paralímpica en el país. Tiene 10 medallas paralímpicas, como nos decía Diego. Pero él expresaba un punto muy importante durante la celebración de los Juegos Paralímpicos París 2024. Él en un video decía que le parecía injusto que él, siendo S7, lo pusieran a competir en S8, porque la organización paralímpica alegó que no habían suficientes competidores en S7. Yo explico un poquito. Las categorías en todas las discapacidades se dividen por categorías. Más discapacidad, menos discapacidad. Entonces, por ejemplo, S8 es una categoría un poquito con menos discapacidad que la S7. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese caso él tendría una desventaja con relación a los S8.
Yo voy a hacer una anotación aquí un momentico, y es que la discapacidad no es sino la funcionalidad.
Eso, la funcionalidad. Porque
no se mide la discapacidad porque las categorías de la discapacidad ya están dadas. Lo que miden en los paralímpicos, lo que deben medir es la funcionalidad que tiene cada persona que participa allí, cada persona con discapacidad.
Exacto, muy buena la pertinencia de la corrección de Amparito, porque exactamente es la funcionalidad. Y él decía que le parecía injusto eso, teniendo en cuenta que todos los mundiales, los panamericanos, los suramericanos, los compitió en S7, y de un momento a otro todos los S7 pasaron o a S6 o a S8. Y eso significó pues que él obtuviera una medalla de plata, no una medalla de oro como lo tenían presupuestado. Y si bien a veces nos parece como un poquito, bueno, no sé, egocéntrico, porque es que él quería una de oro. Obviamente un deportista de su categoría pues siempre quiere una de oro, y él sabía que la podía ganar en su categoría. Entonces esto le significó pues perder su medalla de oro. Sin embargo, nos trajo una plata y dos bronces, creo que sí, Dieguito, cierto. Bueno, dos platas, un bronce, y no deja de ser el deportista más laureado de la historia y el primer medallista paralímpico del país.
Bueno, recordemos que Carlos Daniel nos ha traído dos medallas de oro en los Juegos de Río 2016 y Tokio 2020. Y como dice Andreita, no se pudo traer la medalla de oro en esos Juegos Paralímpicos, pero recordemos que es un muchacho de apenas 26 años, que pues su recorrido deportivo se va a extender muchos años más por su juventud, ¿no? Y por su capacidad de resiliencia y de alto nivel competitivo.
Las mujeres con discapacidad también forman parte activa de nuestra sociedad y han contribuido desde siempre y de manera significativa a la colectividad. Son hijas, madres, esposas, deportistas, amas de casa, escritoras, profesionales. Son ciudadanas como tú y como yo.
Es precisamente para esas mujeres con discapacidad que tenemos un mensaje y una invitación muy especial. Mujeres con discapacidad del departamento del Quindío, las estamos invitando a ser parte de la red quindiana para el desarrollo de las mujeres con discapacidad.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Esta invitación también es extensiva a las mujeres con discapacidad de las zonas rurales, de allá del corregimiento de Barcelona, del poblado de Quebrada Negra, de Calarcá, lo mismo a las mujeres del corregimiento de La Virginia. Estar organizadas es importante, y las estamos invitando a construir en nuestros territorios. Este encuentro y esta red de mujeres con discapacidad viene desde hace 4 años, entonces es importante que nosotros vayamos liderando procesos en nuestros territorios, en lo local, desde lo local. Bueno, esta es una información importante de participación.
Si eres alto o bajo, no me importa. O tengas en el banco.
Bien, y con toda esta información tan relevante de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, llegamos al final. Un agradecimiento a toda la audiencia que nos sigue, un agradecimiento a la mesa de trabajo, a Diego Fabián Vergara, Raúl Castro en el municipio de Génova, Andrea Orozco, doña Amparo Rosas, un agradecimiento a toda la mesa de trabajo en el tema de la información, con todas las actividades que se vienen desplegando desde la Fundación, a que este tema de tradición, arte y cultura, con el que damos por terminado esta emisión o este programa para todo el mundo, y asimismo agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Bendiciones para todos y será hasta una próxima oportunidad.
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Final.